paga, está bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo, que nos dicen los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad.
Representante del Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, más conocido como COLEM. ¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en Chiapas? En apariencia, y eso es lo más grave, en apariencia y además muy costosamente publicitada, es buena, hay avances, hay nuevas leyes, hay leyes que te protegen. En la realidad, la violencia hacia las mujeres cada vez es más alto, pero cada vez más oculto. Al grado de que utilizan tiempo que pagamos con nuestros impuestos para decidir que no dan información porque va en contra de esta muy costosa campaña, ¿no? Juntamos en un solo semestre 138 feminicidios, según la Procuraduría de Justicia del Estado. Cuando se dieron cuenta que en el informe preliminar que hacemos cada año del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Chiapas era el estado con más feminicidios, me notificaron que por acuerdo de varios de los de ahí, no me volverán a dar nunca más información. Entonces, no contamos ya con datos. Y lo que hemos estado tratando de reunir en Chiapas son, otra vez, que fue como inicia el observatorio, solo con notas hemerográficas, con notas de periódicos, cuántas muertas o cuántas asesinadas hay. Entonces, seguimos en promedio sobre una diaria. Hay otro dato muy preocupante, es el tema de la migración. En esta cifra que yo obtuve, o la última que yo obtengo de la Procuraduría, de 138 mujeres asesinadas, me dan una cifra de más de 60 indeterminados, decía. Si no se sabe el nombre, no se sabe quién la mató, por qué. Son mujeres asesinadas muy cruelmente, de tal manera que hay un simbolismo muy fuerte, igual que en el caso de Susana, la mutilación tiene que ver con lo que somos o lo hacemos. En el caso de ella, que era una luchadora y poeta, le cortan la mano. Hay un simbolismo muy fuerte, igual que lo hubo en estos más de 138 cadáveres, aunque de algunas se sabe quiénes son o por qué la mataron o quién la mató, dónde está, por lo menos quién es. De estos más de 60 cadáveres no se sabe quiénes son. La mayoría, según los datos de la misma Procuraduría, están en los municipios fronterizos como Tapachula. Entonces la hipótesis válida es, son mujeres de la migración. Pensamos que estos 60 cadáveres en un semestre, más de 60, han sido asesinadas en este tema de la migración. Hay una aparente y costosísima, porque costosa la propaganda, política a favor de las mujeres de parte del Estado de Chiapas. Juan Sabines sí agarró la onda de que le rinde mucho el discurso de lo internacional, de las mujeres, de lo social, y entonces aparenta y se luce, se fue a retratar en la caravana del, de la migración y las mujeres, y yo las quiero tanto, y se abraza con las viejitas y saca leyes que parecen una burla, que penaliza el aborto otra vez, o convierte a un bien jurídico como un posible embarazo en reforma constitucional. Consideran persona desde el primer momento de la concepción. ¿Qué es eso? Ni siquiera es decir, es un concepto totalmente teológico, porque ¿cómo compruebo yo el primer momento de la concepción? Darle carácter de persona es ir incluso en contra de esto que dice el que los objetivos del milenio. Entonces, seguimos siendo uno de los estados con más muerte materna, que eso también es un feminicidio, porque es la muerte por tu condición y situación de género, es esa muerte innecesaria por ser mujeres. Hay un montón de mujeres asesinadas por cuestiones de migración, por considerarnos que no valemos, por ser el objeto del otro. Siguen siendo impunes, que es otra de las características del feminicidio. Los casos de las asesinadas en Chiapas dentro de un contexto armado interno, y de eso nadie dice nada. Acteal es la muestra más grande, pero hay casos como el de Minerva, de la zona norte, que fue una chica que fue crucificada, torturada en un cruce de caminos por los paramilitares de la zona norte, y ni siquiera las organizaciones de derechos humanos recogen su muerte, sino hasta mucho después, hasta que llega una abogada, por cierto, y lo recoge no como un efecto colateral de la guerra contra los, así en masculino, los indígenas zapatistas. ¿Qué pasa con las indígenas zapatistas o no? Sino que son víctimas de ese conflicto. ¿Qué seguridad tenemos las activistas de que no nos maten si está ocurriendo cosas igual o peor? El caso de Margarita, de Enlace Civil, es uno de ellos. En ella es claro que fue el síndico, el ex síndico municipal de Comitán, quien la mandó matar, torturar, detener, privar de la libertad, y con todo y disque medidas cautelares del propio gobierno, la vuelven a detener, la vuelven a torturar, la vuelven a amenazar. Son ellos mismos. Lo que hace el gobernador es que, por ejemplo, publica una ley o un decreto o lo que sea, entre comillas, se imprime en el periódico oficial, pero no se publica, es decir, no se pone al público hasta que ya ha pasado mucho tiempo. Y entonces ya no te puedes amparar ni meter ninguna acción legal. Muchos de estos programas de, para las mujeres están, digamos, dirigidos por hombres, es decir, los hombres son los que mejor saben lo que es para nosotras, ¿no? Pero bueno, de esto también adolece la sociedad civil, en donde tenemos ese otro grave problema de la violencia hacia las mujeres al interior de los movimientos y de las organizaciones, y que no se quiere ver. No tienen una respuesta del otro lado. Hay censura. Es Ese es otro grave problema al interior de los movimientos. No puedo pelearme contra el mal gobierno si adentro me están agrediendo. Y encima, y si lo denuncio, soy loca, divido al movimiento y cosas así. Esta es una situación que también es muy grave para los derechos de las mujeres. Si no le damos a estas luchas el espacio a las mujeres con un mínimo de seguridad, dignidad y respeto, no vamos a estar. Y va a seguir siendo una carreta de con una sola llanta y no con dos.
Yo soy Alma, del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. Es importante decir que la violencia feminicida culmina con el feminicidio. Entonces, la violencia doméstica, la violencia del hogar, son formas de violencia feminicida. No solo es el feminicidio, es decir, el asesinato de la mujer, sino todas las formas que se van generando con violencia a las mujeres pueden culminar en el feminicidio. Las acciones que se piden son la solidaridad, los procesos organizados en las comunidades, en las colonias, entre los grupos, en las universidades, en las escuelas. Lo que tenemos que hacer es no ser reproductores de violencia, es parar las formas de violencia y organizarnos para construir relaciones sin violencia, relaciones igualitarias, relaciones sin discriminación, en donde nos importe la vida de los demás.
Bueno, pues bienvenidos una semana más al programa Que pasa en el mundo, en las ondas libres de Contrabanda FM. Como todos los miércoles de 11 a 12, una horita de información, de denuncia, aquí en el 91.4 del Dial de Barcelona y a través de contrabanda.org para el resto del mundo. Recordad también que el programa se puede escuchar en diferido los jueves de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 2 a 3 de la tarde. Si nos podéis amoldar a estos horarios, recordad que siempre podéis entrar en la página del podcast del programa, que es quepasanelmundo.contrabanda.org, y ahí, pues bueno, cada jueves vamos, ya está disponible el programa que hemos hecho en directo los miércoles, y bueno, pues a veces podéis encontrar amenizado con algún vídeo, algún audio o con alguna noticia extra o alguna fotografía extra que no se puede visualizar aquí en las ondas de la radio. Recordad también que tenemos un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar sugerencias, información, opinión, crítica, agenda. Lo que queráis, correo abierto del programa.
Y hoy miércoles 9 de marzo, pues también tenéis a disposición el teléfono de la radio.
Está el teléfono, que estamos en directo, recordemos, 93-317-7366.
93-317-7366. Ahí. Y nada, pues el teléfono está abierto para que en cualquier momento podáis intervenir en el programa. Hoy hemos empezado el programa con un audio desde Chiapas, desde México, hablando pues del feminicidio que también se está ocurriendo en esta zona del mundo. Cuando hablamos de México, pues sobre todo viene a la cabeza el feminicidio de Ciudad Juárez, y vemos que no es solo allí, sino que la violencia contra las mujeres se ejerce pues a lo largo y ancho de toda la geografía, en este caso mexicana, pero bueno, podríamos extrapolar a lo largo y ancho de este jodido mundo. Y que bueno, casos como los que ha explicado esta abogada, pues desde crucifixiones de mujeres a, sobre todo, pues ya hablaba el tema fronterizo y pues eso, secuestro y asesinatos de mujeres mayoritariamente centroamericanas que en su largo camino hacia los Estados Unidos, pues bueno, apenas han entrado en México y ya son cazadas y asesinadas. Y bueno, pues es una denuncia más. Y entrando en la llamada que hicieron las compañeras aquí de Contrabanda, de que durante esta semana, puesto que ayer fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pues vamos a hacer un pequeño especial. No sé si va a ser todo el programa alrededor de las mujeres. Bueno, a ver, después vamos a hablar un poco del Sáhara. Pero para empezar el programa, aparte del audio que hemos escuchado, pues bueno, unos datos que es en relación de la situación de la mujer en todo el mundo. La mayoría de los 1.500 millones de personas que viven con un dólar o menos al día son mujeres. En todo el mundo, las mujeres ganan como promedio cerca de la mitad de lo que ganan los hombres. Las mujeres de menores recursos deben trabajar desde muy jóvenes. Son las que más hijos tienen, las que menos ganan y las que más tarde se retiran del mercado laboral. Las mujeres se ocupan de la casa y los niños en el 82% de los hogares. Entre el 50 y el 80% de la producción, la elaboración y la comercialización de alimentos corre a cargo de las mujeres. Estos son datos según de Naciones Unidas. En todo el mundo, las 3/4 partes del tiempo trabajado corresponde a las mujeres, quienes reciben por eso 3% del salario que se paga en el mundo, y son poseedoras de solo el 1% de la propiedad mundial. Las mujeres que viven en la pobreza a menudo se ven privadas del acceso a recursos de importancia crítica, como los préstamos, la tierra y la herencia. 1.000 millones de personas son analfabetas, de los cuales 670 millones son mujeres. El 70% de la pobreza la padecen mujeres, aunque aportan las 2/3 partes del trabajo en el mundo, y apenas ingresan el 10% de los sueldos. Entre el 15 y el 50% de las mujeres han sufrido abuso físico en su ámbito familiar. Cada año, al menos 2 millones de niñas entre 5 y 10 años son vendidas y compradas en el mundo como esclavas sexuales. Se estima que 5.000 niñas fueron asesinadas en 2009 en nombre de la honra. Cada 2 horas, una mujer es apuñalada, apedreada, estrangulada o quemada viva para salvar el honor de la familia. Cada 7 minutos sufre golpes o maltrato físico y psicológico por parte de su pareja. Durante los conflictos armados, el ataque a los derechos humanos de la mujer, asesinato, violación, esclavitud sexual y embarazo forzado se utiliza como arma de guerra. En el mundo, 135 millones de niñas y mujeres han sufrido mutilación genital. La cifra se incrementa en 2 millones cada año. La alfabetización de mujeres jóvenes, entre 15 y 24 años, es del 60% frente al 80% de los hombres. Cada año mueren en el mundo más de 500.000 de mujeres como consecuencia del embarazo y el parto. En los países en desarrollo no reciben atención prenatal el 35% de las mujeres. Casi el 50% da a luz sin asistencia de personal especializado y el 70% no recibe atención en las 6 semanas posteriores al parto. En el mundo hay más mujeres que hombres infectadas de SIDA. En África subsahariana, por ejemplo, las mujeres representan el 57% de los adultos infectados por el VIH. Nada, pues esto es un escrito realizado por Diana Cordero del colectivo Caos en la Red y bueno, pues que pone un poco en manifiesto el porqué de este. Hemos hablado muchas veces de días internacionales por y bueno, si se hace no necesario, sino visualizable la situación de las mujeres, que no debe ser una vez al año, sino que esto debe ser una lucha y un trabajo continuo de toda la sociedad durante todos los días del año para cambiar todas estas cifras que acabo de leer. Pero bueno, durante un día tienes un minutito de gloria, según qué medios de comunicación, pues eso, no sé si dan todos estos datos, pero sí que se las presentan las mujeres que se las deja sentar en el palco de Camp Nou, o sabes que son días que realmente es un poco esperpéntico las cosas que se llegan a decir sobre las mujeres y bueno, recordar que el Día de la Mujer Trabajadora sale pues hace 103 años por las mujeres que fueron quemadas vivas en su puesto de trabajo en Estados Unidos,
en Nueva York,
más precisamente. 146 mujeres fueron calcinadas en la fábrica textil Cotton de Nueva York mientras estaban peleando por sus reivindicaciones laborales.
El 8 de marzo de 1908, estoy aquí leyendo.
Entonces, que bueno, el día seleccionado, pues, tiene su simbolismo de y su dramatismo de lo que significa el ser mujer en una sociedad patriarcal y que la ha llevado más allá el sistema capitalista, porque bueno, pues el capitalismo explota y apura al máximo las miserias humanas y se ha cebado especialmente con las mujeres.
Pero bueno, esto ya lo he dicho, ¿no? Creo que el año pasado, para la misma fecha, ¿no? Pero bueno, no he cambiado de opinión. La emancipación de la mujer que propone el modelo capitalista a mí básicamente me da igual. O sea, quien ordene que tire las bombas en Afganistán, sea una mujer, sea un hombre, sea negro, sea transexual, a mí me da igual. El hecho del cambio tiene que ver con un cambio general de la sociedad. O sea, no que la mujer ahora tenga acceso a puestos de poder. A mí, para hacer que sea gerenta de banco,
mismo, ¿no?
Que
para hacer lo mismo, ¿no?
Para hacer lo mismo, sí. Claro, o que el Papa sea mujer. Claro. O que el gerente del Banco Santander sea mujer. A mí eso me da igual.
Si las decisiones van a ser exactamente las mismas que se están tomando a día de hoy, pues no va a servir absolutamente de nada, ¿no?
Claro, eso es lo que propone un contexto capitalista, ¿no? De la emancipación de la mujer. Que la mujer ocupe los mismos puestos de poder y cumplan el mismo papel que cumplen los hombres. O sea, que si un Estado criminal propone de dictadora a una mujer, a mí eso me la trae floja, básicamente. No, tiene que ir de la mano de un cambio general. O sea, la no explotación de la mujer tiene que ir de la mano de la no explotación de los trabajadores, de bueno, de un montón de medidas, de un cambio de sistema político, social, ¿no? General.
Puede ser doblemente víctima o doblemente verduga, ¿no?
También.
Porque por el mero hecho de los conocimientos, se supone la sensibilidad que se le achaca a las mujeres, en las que se supone que no permitirían que un estado dictatorial fuera tan criminal como uno masculino, pero sin embargo, en el momento en el que se tiene que ceñir a un patriarcado totalmente cerrado, en el que si no, no tiene capacidad de intervención porque la desechan, la rechazan, la apartan, pues al fin y al cabo ella no está tomando decisiones ni como mujer ni como ser humano, está tomando decisiones a nivel estructural exclusivamente con la estructura que hay establecida actualmente, ¿no? Entonces le da igual que sea un niño de 2 años el que firme, la cuestión es la consecuencia de lo que firmado, ¿no? Y entonces,
claro, por ejemplo, ahora con la emancipación de la mujer, desde un contexto capitalista, pues la mujer puede tirar bombas desde un avión en Medio Oriente. A mí, ¿qué más me da que sea un tío, una mujer o un perro?
Muy orgulloso. El
cometido es que, ¿cuál es el cometido desde un contexto capitalista? Que sea la mujer quien ordene matar gente, quien ordene excluir a la mitad de la humanidad, al ostracismo, al hambre. A mí eso me da, que el Papa, que la cabeza visible de una institución criminal como la Iglesia Católica sea una mujer. ¿Cuál es ese? Ese es el objetivo.
Le lava la imagen, ¿eh? ¿No? Como un poco el Obama en Estados Unidos, ¿no? Que sea un negro el presidente. Pues de momento le quita hierro al asunto, porque todo el mundo está un poco a la expectativa de qué cambios pueden haber. La prueba de esto de lo que estamos hablando es Merkel, ¿no? En Alemania no ha habido ninguna clase de cambio, era totalmente liberal y a saco, ¿no? Encima, o sea, sin ninguna clase de tapujos, ¿no?
O aquí en el Estado español, pues tenemos una ministra de Defensa, la Carme Chacón, que bueno, que ha potenciado la presencia del ejército español en Afganistán. Y que ahora parece que está a la cabeza de esta posible intervención en Libia por parte de fuerzas de la OTAN o de la ONU y que está moviendo sus piezas, pues bueno, asesorada. Y supongo que el gobierno socialista en esta ocasión quiere como ganarse amigos externos, ya que pues aquí en el Estado español pues la oposición y tal se lo están comiendo. Buscándose aliados de, pues no, pues a España puede liderar esta ofensiva contra suelo libio, propuesta que ya la oposición de Libia dijo que rechazaba una intervención extranjera, que con mucho quería una exclusión aérea para que los aviones de Gaddafi no les bombardeen, pero que rechazan la presencia extranjera, de fuerzas extranjeras en suelo libio. Pero que bueno, que la Carme Chacón está y el gobierno socialista está moviendo sus bazas. Pero bueno, sobre el Día de la Mujer Trabajadora, pues van caminado a cambiar estos datos que he leído al inicio. Y no como, pues bueno, también la Unión Europea, delante de este Día de la Mujer, pues la consideración o las indicaciones que dijo era que las mujeres debían de tener paridad en las administraciones de empresas, más presencia a nivel de poder económico, poder real y no...
Puestos de poder.
Sí, exacto. Es algo que la Unión Europea está animando. Y mientras tanto, pues lo que es grave, como es la muerte de tantas mujeres y situación de esclavitud de tantas niñas, pues no digan nada.
Ese es el caso.
En un día como ayer, Intereconomía, me imagino que haría alguna tregua, o a lo mejor cerraron o algo, ¿no? Por no meterse con la mujer, digo.
Sí, porque estamos acostumbrados quizás de que sí, que aquí los más machistas son los hombres, pero hay muchas mujeres que, y sobre todo las que salen en esos medios de comunicación, que hacen un flaco favor al género femenino, sí, con sus declaraciones y sus yo qué sé, totalmente subyectas a lo que dicta el patriarcado. Sí, sí, sí. No escuché, no vi nada de Intereconomía ayer, no me sale nada por Intereconomía.
Bueno, sí a la mujer trabajadora, no a la mujer opresora.
Ahí
está.
Bueno, pues ahí todo será un poco de consideraciones alrededor de este día. No, había bajado muchas otras cosas, pero bueno.
No, pero lo digo tanto como de la mujer, asociando a otros colectivos que son menospreciados en este modelo capitalista, como puede ser el colectivo homosexual o la gente de raza negra, que la emancipación de estos colectivos para ocupar puestos de poder en un contexto en el que vivimos,
en este sistema económico, pues
o sea, a mí me da igual mismo, o sea, sí, que un gay pueda llegar a ser ministro de economía, a mí me da igual que sea gay, que no sea gay, que sea hombre, medio mujer, va a ser el mismo trabajo, ¿no? Entonces, la emancipación, o sea, la igualdad tiene que venir de un cambio real, ¿no? De un cambio del capitalismo hacia otro modelo más justo, ¿no? Si vamos a seguir. Si el que tire las bombas va a ser una mujer, un homosexual, un negro, medio mujer, medio homosexual, un blanco, a mí me da igual. El que me tira la bomba, la bomba me la tiran igual. A mí me da igual.
Y esa bomba va a matar por igual a hombres, mujeres, niños y niñas.
No creo que los iraquíes estén mirando con un, ¿no? A ver quién es, si es piba, es hombre, ¿no? Estén mirando con un telescopio a ver quién les tira las bombas, ¿no? En este contexto, la emancipación que propone el capitalismo es que la mujer ocupe puestos de poder y que pueda seguir, que el estado de opresión continúe, pero con las mujeres en cabeza, ¿no? O mujeres y hombres por igual, ¿no?
La paridad del 50%.
Sí, yo también, ahora que estábamos un poco con eso, ¿no? No solamente, creo, ¿eh? No solamente es una cuestión del sistema capitalista, porque en revoluciones, a nivel histórico, en diferentes revoluciones también ha ocurrido que los hombres, los varones, han asumido, en cierto modo, una serie de roles también opresivos hacia las propias compañeras, ¿no? De lucha, por decirlo de alguna manera. Entonces, en momentos en los que lo han necesitado, sí que han sido más tolerantes, pero en el momento en el que no, pues se le ha vuelto a relegar a la casa o a papeles secundarios en la sociedad, teniendo capacidades más que sobradas, ¿no? Para tener cuestiones de posiciones de poder, ¿no? En la sociedad. Y ser también partícipe y etcétera. Entonces, por una parte, yo creo que también los hombres tendríamos que hacer, o sea, los de buena voluntad, ya doy por hecho que los de Intereconomía no van a hacer ningún injusticia de valores, no se van a plantear, van a poner a revisión sus valores, pero nosotros tenemos que intentar poner a revisión esos valores en constante, y para ello nos tienen que ayudar ellas también de alguna manera, no de una manera de despecho o como para retirar unos poderes para asumir otros, ¿no? Que el cambio de roles, ¿no? Que de ser opresores ahora pasemos a ser oprimidos, por decirlo de alguna manera, porque nosotros también estamos oprimidos, ¿no? Por el sistema.
Exacto.
Entonces, yo creo que es un trabajo conjunto, ¿no? De todo, de tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Y yo creo que se hace un flaco favor en el momento en el que las mujeres, a las personas que intentan poner a revisión esos valores, les achacan y les atacan como si fueran exclusivamente varones que no tuvieran capacidades de poder plantearse a nivel interno de en qué mundo estamos viviendo, al margen de los colores, de las razas y de los sexos, ¿no? Entonces,
no, pero ahí leíste unos datos, por ejemplo, leíste unos datos sobre atroces, ¿no? Sobre la venta de niñas para prostituirse. Pero bueno, el trabajo infantil también hay niños, ¿no? Sí. No se trata solo de salvar a la mujer, que los niños sigan explotados. Se trata de un cambio general, ¿no? Que la emancipación de la mujer vaya de la mano de un cambio general, que todos los que son explotados y explotadas dejen de serlo, ¿no? No que, por ejemplo, la niña que ahora es vendida, ¿no? Deje de ser vendida para prostituirse y asuma un puesto de poder y que los niños sigan explotados, ¿no? Digamos, por decirlo un ejemplo burdo, sino que todo, en general, el capitalismo explota a todo el mundo, ¿no? ¿No? Porque supongo que habrá mujeres asalariadas, homosexuales asalariados, pero también hay de todo, ¿no? Vos sos un asalariado también, ¿no? O sea que ¿cuál es el objetivo? ¿Que la jefa de la farmacia donde vos trabajás sea mujer? Y vos sigas trabajando por
experiencia, a veces es incluso peor, depende de cómo, ¿no? Hay una frustración a veces detrás de toda esa. Sí,
o sea que el hecho es acabar con el capitalismo en general, ¿no? Todos, o sea, todos, cuando decimos todos, todo, todas las razas, todos los géneros y toda la gente en general que es explotada y que es burlada por este sistema, pues que todos salgamos del pozo.
Yo de ahí,
¿no?
También pues englobaría un poco la lucha feminista a que fuera más partícipe de la lucha anticapitalista, que pues claro. Bueno, sería un frente más de conjunción de fuerzas y que pues yo creo que sí, que este sistema sí que es verdad que en otras revoluciones y tal pues también se le ha dado en cierto momento cierto papel a la mujer que después se le ha retirado y tal, pero está claro que el sistema económico actual perjudica a todo el mundo y quizás más especialmente a la condición de ser mujer. Entonces una suma más, y que un feminismo dentro de una lucha anticapitalista es la que adquieren pues mayor importancia o mayor significado para hacer cambiar las cosas, porque es lo que hemos hablado de si las cosas cambian para que en vez de presidente tengamos presidenta, papesa o todo eso, pues poquito se cambia.
Sí, sí. Bueno, cambias algunas cosas para que nada cambie, ¿no? Entonces claro, no sirve de nada. Como que
de un estado de al aparato propagandístico capitalista sería un gran progreso, ¿no? Mira, ahora tenemos presidenta mujer, tenemos papa mujer, tenemos gerentas de banco, presidentas de empresas. Sería bueno, liberales totales.
Yo
¿no?
creo que ahí está.
Pero el sistema sería el mismo.
Yo creo que ahí está la capacidad de asimilación de este sistema, justamente reside allí, ¿sabes? En el que nosotros podamos estar opinando esto tranquilamente y ellos al final, de alguna manera, nos utilizan como medalla de ves, no somos opresores. Permitimos que otras formas de pensamiento, incluso contradictorias a nuestro funcionamiento, se den, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque saben perfectamente que no somos ninguna contra real actualmente. La correlación de fuerza, evidentemente, está totalmente está desnivelada, ¿no?
Por hombre, decirlo, ¿no? Nosotros no presentamos.
Mientras que eso ocurra, pues no hay ningún problema, te dejan opinar. En el momento en el que eso no ocurre, pues evidentemente, pues entonces ya toman eso, ¿no? Empiezan a cerrar radios o, ¿no? A perseguir a la gente, a seguir, ¿no? A hacer lo que haga falta, como cualquier otro sistema dictatorial que no quiere cambiar su estructura, o sea, simplemente, ¿no? Y con todos los recursos a su disposición.
A su
¿no?
favor.
Claro. No, está claro que nosotros ahora mismo no representamos un peligro real. Claro. O sea, no. No somos un peligro para sus intereses en estos momentos. En cuanto empecemos a hacerlo, no te quepa la menor duda, ¿eh?
Pero somos muchos, ¿eh? Los que pensamos así. O sea, somos muchos los que reconocemos la farsa y que reconocemos que nos toman el pelo día a día, ¿no? Entonces, claro, la gente se lo calla porque de momento todavía hay pan y circo. Pero,
bueno, aquí hay, bueno,
ya veremos cuánto aquí tiempo hay pueden mantener ese pan y circo.
Cuando hay elecciones hay un 40% de gente que no vota. No, algunos por pereza, porque les da igual, y otro porque ideológicamente no están de acuerdo con este modelo de semidemocracia formal en la que vivimos. Y un 30% estamos hablando de millones de personas, pero claro, si no hacemos nada, solo nos limitamos a no ir a votar, pues claro, luego te cae el gilipollas de turno que te tiene, ¿no?, a su merced, digamos.
Bueno, pues vamos a poner punto final punto y seguido. Esto final será cuando realmente se cambie algo, podremos poner punto final a esta lucha y a estas reivindicaciones. Y bueno, pues hoy, compañeros, ha currado una exposición sobre los territorios ocupados del Sáhara. Y también le vamos a intentar dar un poco las vueltas para ver la importancia de las mujeres saharauis en este pueblo y cómo tiran hacia adelante.
Y la importancia, ¿no?, que tienen y han tenido y tendrán, evidentemente, en la lucha que llevan hace muchísimos años, ¿no?, el pueblo saharaui. Entonces, así que me he preparado así como un poquito de historia, ¿no?, porque después de lo que pasó en los campamentos en el Aiun, con la entrada de las tropas marroquíes en el campamento y tal de ahí en el Aiun, pues queríamos haber hecho una pequeña introducción y haber invitado a una gente y tal para que participasen y explicasen un poco en el contexto político y por dónde estaba yendo y por dónde no, y el papel de Marruecos y el papel de España y de entes internacionales, etcétera. Al final no pudimos, ¿no? Lo estuvimos mirando, al final no pudo ser. Entonces, bueno, pues eso lo vamos a preparar, aunque sea un poquito a nivel histórico, para contextualizar y entender un poquito en el punto en el que estamos hoy en día, ¿no? Entonces, yo voy a pasar un poquito a hacer un pequeño resumen de lo que sería la historia, de lo que sería el pueblo de Saharaui, de los principios, donde sale, etcétera. Y luego, pues, debatimos un poquito sobre la situación actual, incluso el tema de la mujer en los campamentos de Tinduf, que es realmente importante, ¿no? De hecho, funcionan los campamentos gracias a la organización, la capacidad organizativa de las mujeres, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poco con la historia del pueblo saharaui. Y la historia, en principio, se dice, por parte de Marruecos, se achaca que hay una historia común, ¿no?, con el pueblo saharaui, etcétera. No es cierto. O sea, todo esto, el Tribunal Internacional de Justicia hizo una serie de estudios en los 70, viendo si realmente habían similitudes culturales a nivel ancestral, a nivel histórico, si habían habido, etcétera. Y lo único que los liga es la religión musulmana. Pero la religión musulmana, digamos, es la misma, porque el origen, digamos, de los saharauis es árabe negro berberisco, ¿no? Entonces, una composición del fruto de una mezcla entre los Amazigh, ¿no?, que serían los primeros pobladores del norte de África, de Marruecos y Argelia, etcétera. Los Amazigh, malditos berber, ¿vale?, que es despectivo, es una palabra despectiva, que es bárbaros, ¿no?, que significaba bárbaros. Eso se lo pusieron los extranjeros cuando llegaron ahí a colonizar. Entonces, son entre los Amazigh y tribus árabes que provenían de la zona del Yemen, ¿no?, de la península arábica, ¿no? Toda esta expansión sucede en el año, o sea, en los siglos XII y XIII, y a razón de eso, esta sociedad es a nivel organizativo es tribal, ¿no? Se organiza mediante las yameas, ¿no?, que se llama asamblea de notables, que son los que, digamos, en cierto modo dirigen lo que serían las tribus, pues en principio son nómadas, ¿no?, en la región, la zona del Sáhara, que van para abajo, van para lo que sería Argel, suben un poquito hacia Marruecos para comerciar, etcétera, ¿no?, y se van moviendo en base a la lluvia, ¿no?, sobre todo en base a la lluvia, el tiempo, es como se van moviendo en cierto modo, ¿no? Y para entonces estamos hablando de que ellos no conocen el concepto de y estructura de Estado, no lo integran mentalmente, no, ellos se juntan, como decíamos, en la asamblea de notables, que son los jefes de las tribus, ¿no? Entonces, a razón de eso, hasta la colonización española, que se inicia en el siglo XV, pero realmente no es efectiva hasta 1884. Ahí es donde realmente lo que sería el Sáhara y tal ya es controlado por los colonos, y una parte, para entonces también Marruecos y tal, una parte, digamos, se la reparten entre Francia y España, ¿no? Entonces, lo que el Sáhara conocemos de hoy en día, todo esto pertenecía a España, ¿no? El surgimiento de lo que entendemos como el nacionalismo saharaui, porque ellos no tenían esa necesidad de estructura de Estado, sale, digamos, en la forma moderna, sale en 1973 con la creación del Frente Polisario, ¿vale? Y la creación del Frente Polisario viene por el debilitamiento de lo que sería el Estado español en la región y la agonía, o prácticamente la agonía ya de Franco, ¿no? Franco le quita un poco de importancia a eso, porque tiene muchos problemas a nivel interno para controlar y tal, y le resta un poco de importancia a lo que sería esa zona. Sin embargo, es de las más ricas en el mundo, en minas de fosfato a cielo abierto. Luego se encontró petróleo, hace unos 20 años, creo, algo así, se encontró petróleo. Y tienen los bancos de pesca más importantes del país, del planeta, creo que era, si no me equivoco. O sea, que tiene recursos para parar un tren, ¿no? Entonces, claro, ahí se tiran encima los capitalistas, vamos, como si, vamos. Para entonces, hablamos de que la reivindicación de Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental, para promulgar que España saliese de allí ante la ONU, Marruecos y Mauritania lo que alientan es la independencia del Sáhara Occidental, ¿vale? O sea, Marruecos, que es el opresor actual, en muchísimas resoluciones y asambleas de la ONU, lo que defendía era el derecho de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Que es un derecho adquirido, bueno, de hecho la ONU en cierto modo se crea para la descolonización de las colonias, etcétera, para que sea una manera ordenada, etcétera, ¿no? La jugarreta, digamos, legal que plantea España para no descolonizar esos territorios declarar la provincia. La provincia 63, ¿no? Esto es la resolución 1514 de la ONU. España, para no desprenderse de esa colonia, se desprende de otras, pero de esa no. Y la declara provincia 63, con lo cual ya estamos hablando de territorio nacional, ¿no? Entonces ya cuando hablamos de territorio nacional no hablamos de colonia, ¿no? Es lo que estaría pasando a día de hoy, pues con Ceuta, con Melilla, con Canarias o incluso Gibraltar, pero a la inversa, ¿no? Con Inglaterra y España. Hay más de 50 resoluciones que avalan a la RASD, ¿vale? La República Árabe Saharaui Democrática. O sea, la gente no sé si lo sabe o no, pero realmente es una república reconocida por la mayoría de los países del mundo, de la ONU. Más de la mitad los miembros de la ONU reconocen a la RASD como legítimo gobierno, digamos, ¿no? Como república legítima, independiente de Marruecos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, la presión mediática, etcétera, no hace que todo esto se conozca en exceso, etcétera, ¿no? Se entiende que es un territorio en litigio y bueno, que es el último bastión, digamos, de África que está pendiente todavía de la descolonización, ¿no? A día de hoy. Podríamos sacarle incluso la similitud con Palestina, pero se la sacamos un poquito más adelante. Vale, a razón de todo esto, Marruecos sigue jugando su juego de presión, ¿no? Para debilitar a España en esa región y poder controlar los recursos de esa zona. Algeria, por otra parte, actúa apoyando al Frente Polisario una vez constituido porque le interesa una salida al mar. ¿Vale? Pues al no tener salida al mar y Marruecos no tener demasiadas buenas relaciones con él, pues entonces le interesa una salida al mar que le daría mucha más potencial. Entonces le interesa apoyar al Frente Polisario, ¿no? Entonces, a razón de todo esto, en 1975 se produce la Marcha Verde, ¿no? En la que más de 350.000 civiles, ¿no? Niños, mujeres y hombres, van desarmados y se plantan delante de las tropas españolas en el Aiún, ¿no? Entonces, a razón de eso, claro, para entonces Franco estaba agonizando, estaba en la cama, estaba agonizando prácticamente, y la decisión que se toma desde Madrid es la retirada de tropas, ¿no? Retirada total, no enfrentarse a la población civil, aunque detrás de esa población civil venía ejército, ¿vale? El ejército marroquí como apoyo y tal, pero no era lo que se veía así en un principio, ¿no? Entonces, para no entrar en un conflicto que no se sabe dónde podría haber llevado, que en ese sentido Hassan II jugó muy bien su estrategia, ¿no? Se la jugó porque le podría haber salido mal, pero bueno, al final le sale bien, salen las tropas y ellos ocupan el territorio, ¿no? De hecho, nosotros hace unos años estuvimos en el Aiún y estuvimos con familias que habían estado para entonces, ¿no? Durante esa época, en el 75, creo que era octubre del 75, si no me equivoco. Y era brutal, porque dice, claro, los militares españoles tenían sus casas acondicionadas, las neveras llenas, ¿no? Tenían de todo, nada que ver con las saharauis, evidentemente, que en cierto modo trabajaban para los colonos, pero cuando se fueron con lo opuesto, fue tan deprisa todo y tan bestia, que se fueron con lo opuesto, y nosotros lo único que hacían era pegar patada en la puerta y quedarse con una casa totalmente equipada, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces Marruecos lo que hace es ayudar, animar a población marroquí que dentro de Marruecos no tiene demasiados recursos, posibilidades, etcétera, y lo promociona también de una manera dando alojamiento, ¿vale? Casa a los que quieran moverse para allí y una carta de racionamiento. Eso es muy curioso, porque también lo imagino, no sé si lo aprendieron del caudillo o no, pero pan y circo también funciona allí. Entonces, claro, mucha cantidad de población que no tenía recursos ni posibilidades de mejorar su vida y sus condiciones en el resto de Marruecos, pues bajaron para el Sáhara, ¿no? Muy curioso, pues eso, ¿no? Una vez llegan ahí al Sáhara y tal, desde Marruecos ya se les inculca desde la escuela, ¿no? Ahí está el doble discurso, ¿no? Tú hablas con un marroquí de pro, digamos, marroquí, que que les habla sobre el Sáhara y te hablan como si estuvieras hablando de su patio de atrás, de la casa, ¿sabes? Como si estuvieras hablando, no sé, ¿no? De una habitación, de su piso, como si fuera realmente suyo, ¿no? Y el discurso que te plantean es que como hemos invertido tanto dinero allí, de alguna manera nos pertenece, ¿no? Es como el que viene, un ladrón que viene, te echa de tu casa, hace reformas y te justifica que tú no puedes reivindicar tu casa porque él ya ha hecho reformas. Como él ya ha hecho reformas y ha cambiado el baño, tú ya no puedes volver, o sea, es evidente, es lógico. El sentido común siempre prevalece, eso está claro, ¿no? Entonces, eso, ¿no? La cuestión es que, a razón de esa marcha verde, España, para curarse en salud, firma los acuerdos tripartidos en Madrid en 1975 con Mauritania y Marruecos y le cede el territorio. Se lo reparten, o sea que a nivel oficial se supone que a día de hoy España reconoce y apoya al Frente Polisario, ¿no? A los saharauis. Pero en la realidad no es así, ¿no? Así que hemos visto en este conflicto que hubo hace unos meses que los medios de comunicación estaban defendiendo muy fuertemente a la población saharaui. No se hablaba a lo mejor tanto de la estructura del Frente Polisario, etcétera, pero sí que al pueblo saharaui. Y sin embargo, a nivel gubernamental, a nivel oficial, etcétera, el Estado no tiene esa capacidad porque, bueno, firmó unos acuerdos que, aunque no sean reconocidos a nivel internacional o se reconocen como no, como fallidos, ¿no? Como no legales, o como alegales. Con todo y con eso, digamos, hay unos acuerdos entre reyes, por decirlo, porque se decía que el rey de España, por ejemplo, no podía mediar con el conflicto de la mina Tujaidar cuando estuvo en Canarias y, ¿no? Que estaba en huelga de hambre y tal, ¿no? Se decía, coño, pues si son tan amigos son los reyes, ¿por qué no actúa? ¿Por qué no? Bueno, porque ellos saben perfectamente lo que tienen y lo que no tienen firmado. Entonces ellos saben perfectamente que si uno le achaca por un lado y le ataca por un lado, porque los acuerdos de esos de Madrid eran que Marruecos renunciaba a la reivindicación de los territorios del norte, quiere decir Ceuta, Melilla y Canarias. Si ellos digamos desistían de eso, automáticamente se podían agenciar el Sáhara, ¿no? Que es ilegal, porque si los colonos no pueden asumir la colonia, lo podrían entregar, lo tendrían que entregar a la ONU o preparar el referéndum para que ellos decidan si se independizan o no, ¿no? Pero hubo una traición. Aquí viene la similitud con Palestina, de la que podemos estar hablando, ¿no? Los acuerdos tripartidos de Madrid tienen mucho que ver con los acuerdos de Balfour, ¿vale? Los acuerdos de Balfour son unos acuerdos que la corona inglesa, antes de entrar a derrocar al Imperio Otomano, ¿no? Hace acuerdos con, digamos, con los señoritos o algunos poderosos palestinos y les promete que si le ayudan a la corona inglesa a derrocar al Imperio Otomano, sus territorios van a ser ellos quienes los gestionen. A razón de eso, el movimiento sionista, entre ellos grupos de banqueros muy poderosos cercanos a la corona inglesa, empiezan a financiar la guerra inglesa, ¿no? Con capital suyo. Entonces, de alguna manera, la corona tiene una serie de deudas con el movimiento sionista, etcétera. Entonces, los acuerdos de Balfour, entre algunas de las cosas que dice, es que la corona inglesa ve con buenos ojos el establecimiento de la población israelí en terreno palestino, ¿no? A razón de eso, es como empiezan a entrar grupos armados, todo por parte de inglesa, pues financiado, ayudado, ¿no? Etcétera. Y en el 48 Ben Gurión automáticamente proclama el Estado de Israel, ¿no? O sea, por la fuerza directamente. Todo eso apoyado y avalado por la corona inglesa, que es la que otorga a la ONU la potestad de gestión de los territorios. Entonces, de alguna manera se le hizo el avión a los palestinos.
Sí, porque dicho que serían ellos mismos los que gestionarían esos territorios. Exacto. Fue una farsa. Pues el poder económico.
Claro. Ahí hicieron como unos acuerdos bajo mano, que son estos que te digo, los acuerdos de Balfour, pero y tienen que ver un poco con estos acuerdos de tripartidos, ¿no?
Pero también antes de que surgiera este incidente, ahora este nuevo incidente en el Al Ayun, de vez en cuando van saliendo como pequeñas reivindicaciones, sí, por parte de Marruecos de Ceuta y Melilla, que hay, claro, que hablarlo, hay que hablarlo, hay que hablarlo.
Es contrarrestar también, es como curarse en salud. La mejor defensa es un buen ataque. Y eso lo sabe muy bien en Marruecos, y aparte que son muy boicoteadores, muy eso, ¿no? Que te gritan y te llaman, pues, todos esos grupos, ¿no? Que van saliendo en Ceuta y Melilla, la reivindicación del territorio, todo eso están comprados la mayoría. O sea, en realidad la población como tal no tiene esa ese ímpetu de defensa, digamos, de Ceuta y de Melilla como propios, porque saben que en realidad su forma de vida y su miseria, por decirlo de alguna forma, no va a cambiar. O sea, el pueblo de raso, ¿no? Digamos. Lo que pasa es que luego hay estructuras que ponen mucho dinero encima de la mesa para que todo eso de vez en cuando surja, ¿no? Pa, ¿no? O sea, como bombitas, ¿no? De tal manera que por parte del Estado español a la hora de negociar, porque también España tiene un papel importante como antigua colonia, etcétera. Entonces, su palabra también tiene un valor ante la ONU, como mediación, como tal. Entonces, para moderar ese discurso ante la ONU, etcétera, pues lo que tienen que hacer es los otros intentar pues poner piedras en el camino para que no vaya la cosa suave. Porque claro, el boicot está hecho, ¿no? Por parte de Marruecos, el boicot, digamos, al referéndum. El último censo es del 74, de 1974, que lo hizo cuando todavía estaba España allí. Y es el último censo. El resto de censo, que aunque la ONU lo haya dicho durante no sé cuántas veces que hay que... No han querido, no, o sea, lo han boicoteado. No, de una manera o de otra lo han boicoteado, ¿no? Y bueno, más o menos una primera parte, ¿no? Vamos a hacer como una primera parte, un Kit Kat, ¿no? Y rompemos un poco con esto y ya pasamos a los territorios ocupados, a los territorios liberados, la guerra con Mauritania y tal. Que bueno, eso será una pequeña pincelada y hablamos un poco de los campamentos de Tinduf y el papel de la mujer en ellos.
Pues no sé cómo vemos tiempo, quizá lo hacemos.
No,
todo
se quedan 10 minutos solo.
Ah, nos quedan ya solo 10 minutos.
Hacemos del tirón esto.
Pues no. Eso va a ser que estaba interesante.
O sea, a mí me gustaría, ¿no?, opinar sobre el tema, pero como nos queda tan poco tiempo, no. Yo quería decir solo.
Para la semana que viene una segunda parte.
También, sí.
No sé, yo quería decir que hay una similitud, similitud, digamos, como hablaste de Ceuta y Melilla, ¿no? Con las Malvinas, ¿no? Donde los habitantes de las Malvinas, que son colonos ingleses, claro, el gobierno argentino les dijo una vez: ¿vosotros queréis ser argentinos? Y bueno, dijeron: nosotros como ingleses vivimos de la hostia, ¿no? O sea, hacer colonia de un país tercermundista. Y yo creo que en Ceuta y Melilla ocurre un poco de eso, ¿no? Entre elegir ser españoles, ¿no?
Bueno,
que bueno, que aquí tampoco se... Hombre, dentro de un... Es un país rico, ¿no? Dentro de todo, el nivel de vida es superior al de Marruecos. Y ser marroquíes, creo que van a elegir ser españoles, digo yo. Una cuestión socioeconómica, más que nada.
Bueno, es más la población que hay allí. En Ceuta y Melilla tú piensas que son polvorines, ¿no? Están agujereados por abajo. Esto dicho por un taxista que me llevó un día y que había sido militar, o sea que había estado en esos polvorines. Y por lo visto está agujereado por abajo. Ceuta y Melilla totalmente por abajo. Son polvorines del tirón. O sea, entonces, bueno, de la época, lógicamente, porque si había un intento de ataque y tal, que allí pudiesen aguantar, ¿no? A cualquier intento de ataque armado. Entonces, claro, allí está la legión, el ejército, etcétera. O sea, vamos, estamos hablando de unos perfiles de personas que lo que serían progresistas, pues tampoco,
no sé,
¿sabes?
Tampoco.
Claro, entonces, en ese sentido, pues también ha habido un trabajo, pues igual que Marruecos ha hecho su trabajo y ha empezado a mandar a su gente, gente pobre, gente que no tenía muchas posibilidades, las ha mandado al Sáhara, pues han hecho exactamente el mismo papel, ¿no? Los han mandado allí, pues prometiéndoles y dándoles y más ventajas que a los propios saharauis. Sin embargo, los saharauis, pues lógicamente tienen una identidad propia, tienen una cultura propia y siguen defendiendo sus derechos y su derecho de autodeterminación. Lo que pasa es que cada vez se encona más ese conflicto, ¿no? En 2005, por ejemplo, hubieron mogollón de movidas también, hubieron como la intifada, ¿no? Se le llamó la intifada saharaui en mayo de 2005. En la que hubieron mogollón de movimientos, ¿no? Movimientos estudiantiles, el tema de las tecnologías, que ahora estamos hablando con el IVA de Libia y de Túnez. Para entonces, para el 2005, en la intifada tuvo muchísimo que ver eso. Porque, claro, los medios de comunicación en Marruecos te los vetan y te los ventan, ¿no? O sea, pero del tirón, rollo Libia, ¿no? O sea, de a saco, incluso más bestia, depende cómo. Porque desde España a lo mejor le llaman, oye, que van no sé cuántos periodistas en tal sitio y les avisan para no entrar en conflictos reales, ¿sabes? Entonces, las reivindicaciones del pueblo saharaui pues van a seguir y ante la ONU y van a defender. Lo que pasa es que Marruecos tiene el apoyo de Francia, su antigua colonia, y el acuerdo de Estados Unidos. Entonces, para entremezclar los intereses y que Marruecos no quede con el culo al aire, como le puede haber pasado a los dictadorzuelos estos que han echado, Marruecos lo que hizo pues fue dar la explotación del petróleo del Sáhara, por ejemplo, a Estados Unidos, a empresas petrolíferas estadounidenses, de tal manera de que, según la legalidad internacional, esos territorios no pueden ser explotados porque están en litigio todavía de descolonización. Sin embargo, como el que los explota directamente es Estados Unidos y es Dios, ¿no? El imperio, ya no hay nadie, digamos, que tenga la capacidad de poder bloquear esa explotación de territorios, ¿no? Sin embargo, se lo están explotando, ¿no? La pesca, por ejemplo, cuando hablamos de los acuerdos de pesca de Europa con Marruecos, estamos hablando también de las aguas pertenecientes al Sáhara. Entonces, claro, se está vendiendo, se está utilizando. Entonces, ¿esta situación a quién le interesa? Pues a Marruecos, lógicamente, que es el que está sacando rendimiento. Bueno, a Francia, Estados Unidos, ya se da por hecho, ¿no? Pero que en ese caso, por ejemplo, podría seguir fluyendo a Estados Unidos. Lo que pasa es que a Estados Unidos le interesa tener un aliado en el norte de África estable, ¿no? Digamos, entonces, Mohamed VI, pues igual que Hassan II, o Mohamed V, que es el abuelo del actual, pues también le sigue interesando, ¿no?
Si quieres decir algo de agenda, es el momento, porque si no... Adiós.
Dejamos para la semana que viene.
Segundo capítulo.
Un poco más de los campos de refugiados.
Sí, el papel de la mujer, aunque sea atrasado, pero nunca pasa de moda. Yo, una cosita de agenda nada más, que justamente con este tema del Sáhara, es que el viernes día 11 de marzo, a las 8, en el cine Maldá, el carril del Pi 5. Entre Puerta Ferrisa y la Plaza del Pi hay un pase de documental sobre el Sáhara que acaban de hacer justamente unos conocidos y tal, que seguro que va a estar muy interesante y habla sobre el conflicto del Sáhara a nivel histórico, a nivel actual, ¿no?
Que también pues es ahí quedaba la agenda. Para hoy a las 6:30, jornada sobre la mujer y revolución en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona. Pues a las 6:30, apuntes para una rosa, y a las 8:15, charla introductoria sobre género y educación, la mujer en la guerra civil española, la mujer en la transición española y feminismo árabe. Para el sábado 12.
12.
Pues los compañeros del Rizoma Malinowski, de aquí de Contrabanda, pues montan una fiesta en la Reina de África para la autogestión de la radio. La Reina de África está en el carrer Bolívar número 10, para ir es el metro Baicarca o el de Les Seps. Y a partir de las 9 de la noche, pues estarán Perroquer, Mal de Amores y Los Charnis. Este próximo sábado a partir de las 9 de la noche y hasta que el cuerpo aguante, porque ahí suele ser hasta tarde. Alguna cosilla más. La Comunidad Palestina de Cataluña y Revolta Global. Para hoy, miércoles 9 de marzo, Les Revolucions al Món Àrab, a la Casa de Palestina de Barcelona a partir de les 7:30. Y bueno, pues estará el vicepresidente y coportavoz de la Comunidad Palestina de Cataluña, un historiador, el Salah Jamal, Jean de So de Pau, y una periodista egipcia que intervendrá per videoconferencia. La Casa de Palestina está al carrer Leopoldo Alas número 12 de Barcelona. El demà dijous 10 de març, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado organiza el Día Internacional contra los Crimes del Estat Colombia, contra la desposesión y la impunidad, per la terra y la dignidad. Aturema el terrorismo del Estat Colombia, a la Plaza de la Catedral, de 7 de la tarde a 6 del matí. Y ahora, pues eso, y habrá varias actividades y concentración per pasar la nit.
Y nos vamos.
Pues nada, sí, pues nos vamos.
Nos vamos porque ya estamos casi fuera de tiempo. Y nada, agradecer a la gente que nos escucha, al informe, al colega que trajo el informe. Ya daremos el segundo capítulo.
La semana que viene queda pendiente la segunda parte.
O sea, a mí me quedaron 40.000 cosas en el tintero de opinión. De no nos alcanza el tiempo para nada. Bueno, nada. Fin de mes, crees que ve y nada.
Y bueno, nos despedimos con algo de musiquilla.
Algo, sí, un minutillo de música. Hasta que hagamos el cambio de con el programa que viene luego y tal. Pues nada, venga, fin de mes, crees que ve. Gracias por escucharnos.
Salud. Salud. Nos dejamos con Malos Vicios.
Agur.
A Carla ya le han arrancado las alas. Su mirada se esquiva al instante, porque Carla no comprende nada. Tiene el corazón atado con alambres, cicatrices en la piel y en el alma. Se fue a buscar sus primaveras. Aquella noche huyó sin que nadie la oyera. Carla escapó bajo una luna llena, dejando el corazón oculto en un manto de estrellas. Destructivo amor paterno, atrapada en la tela de araña. Bajar noche tras noche a los infiernos, y al día siguiente aquí no ha pasado nada. Cuando los segundos son eternos, cuando el demonio se acuesta en tu cama, cuando sientes asco de tu propio cuerpo por las caricias de unas manos tan cercanas y a la vez tan extrañas.
Con una nave atemporal, una nave hermética, el peso de la luz.